todos los delitos por los que está siendo investigada, entre ellos tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A las 5:30, la mujer del presidente del gobierno está citada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, pero está previsto que solamente acuda su abogado, que considera que no es necesario que ella esté presente. De hecho, te recuerdo que Begoña Gómez ya fue citada el pasado 27 de septiembre para ser informada de que en caso de ir a juicio por malversación, sería juzgada por un jurado popular y tampoco acudió. Y seguimos con otro juicio porque el magistrado Leopoldo Puente ha vuelto a citar a José Luis Ábalos y a Koldo García en el Supremo para los próximos 15 y 16 de octubre. El juez ha tomado la decisión después del informe de la UCO que conocimos el viernes y que corroboraría que ambos recibieron dinero en efectivo sin justificar desde la sede nacional del Partido Socialista. En su auto, el juez habla de la obtención de ingresos irregulares y opacos. Al informe de la UCO se ha referido la diputada popular Cuca Gamarra.
Ferraz ha sido la guarida de presuntos delincuentes y Moncloa, business center de los Sánchez Gómez. No hay nada libre de sospecha en todo aquello que está cerca del presidente del gobierno.
Y hoy está previsto que vuelvan a España los 28 españoles que iban a bordo de la flotilla que pretendía llegar a Gaza y que siguen retenidos por Israel. Ayer domingo ya llegaron a nuestro país los otros 21 integrantes nacionales de la expedición. Mientras tanto, Israel y Hamas han comenzado este lunes a negociar en Egipto el plan de paz presentado por Trump y respaldado por la comunidad internacional. Un plan que contempla la liberación de los 48 rehenes que todavía permanecen en manos del grupo terrorista, también de presos palestinos y un alto el fuego permanente en la franja para iniciar su reconstrucción. Desde allí, desde la franja, hemos hablado en Herrera en COPE con el doctor Refat Al-Adhama. Se encuentra en Jan Yunis y nos ha contado que tienen esperanzas en que estas negociaciones sean exitosas.
Lo que es obvio es que todo el mundo quiere que haya un acuerdo sobre los rehenes y los prisioneros y que haya un alto fuego en esto. En esto es como todo el mundo está de acuerdo y que haya una apertura a la ayuda, bueno, no solo ayuda humanitaria, sino también al tráfico comercial en Gaza para que la gente pueda hacer una vida mínimamente normal.
Y 27 días ha durado como primer ministro Sébastien Lecornu, que se ha convertido en el más fugaz de la República Francesa. En su discurso de despedida, Lecornu ha sido muy duro con el Parlamento.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Dimitía 14 horas después de anunciar su nuevo gobierno y ante el rechazo generalizado hacia sus nombramientos. Este nuevo giro en la política del país sume a Francia de nuevo en una crisis sin precedentes en la que parecen no quedar muchas más salidas que una nueva disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas. Por cierto, ¿sabías que los españoles pagamos al año entre 160 y 240 euros en todo tipo de comisiones bancarias? Son legales, sí, y cada banco puede decidir qué comisión establece, pero eso no quiere decir que muchas no sean abusivas.
Que me cobre comisiones cuando saco dinero de un banco que no es el mío.
Gestión de cuentas, transferencias y sobre todo las de la tarjeta.
La transferencia, eso es mortal, vamos. Yo la hice y me hicieron pagar 6 euros.
Cuando sacamos dinero en un banco que no es el nuestro.
Bueno, pero ¿cuántas comisiones hay? ¿Cuáles tengo que pagar sí o sí? ¿Y cuáles se pueden negociar con el banco? De este asunto vamos a hablar hoy en nuestro espacio de Economía de Bolsillo. Y este domingo se ha celebrado en Alicante el Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Y atención, porque la mejor tortilla se sirve en un restaurante de Madrid. Y ojito a esto, ¿eh? Es sin cebolla. Luego vamos a conocer al ganador, pero hoy queremos hablar contigo de tortillas. De tortillas de autor, de inventos que has hecho tú con la tortilla, qué ingredientes raros le has puesto y te ha salido buenísima o todo lo contrario, ha sido un espanto. ¿Y cómo llevas lo de darle la vuelta? ¿Alguna vez se te ha caído al suelo o se te ha desmontado? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, te iba a decir que yo soy incapaz de darle la vuelta, pienso que se me va a caer, lo paso fatal y este oyente es de los míos, Pilar.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Dar la vuelta a la tortilla, ¿qué va? Imposible. Yo lo veo súper difícil. Después dicen que andar con un camión que es difícil. Está chupado. Dar la vuelta a la tortilla sí que es difícil. Venga, un abrazo.
Bueno, hoy buscamos tu historia con la tortilla perfecta, la que se desparrama, la que has innovado en el 607 150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid recupera el liderato de la Liga.
El Real Madrid le ganó el sábado al Villarreal y ayer el Barça perdió en Sevilla 4-1. El Real Madrid es líder. Le saca 2 puntos al Barcelona después de esta goleada del Sevilla al Barça.
Mira, la subida de Juque por la parte izquierda. Juque la mete para Corgo. Vaya contragolpe, gol. Entre nigerianos, gol.
Madre
mía. Juque para Cole Adams, gol. El cuarto del Sevilla, gol. Gol.
Pedri, muy autocrítico.
Los primeros 45 minutos del equipo ha sido horroroso. Creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y bueno, hay que hacer autocrítica, hay que mirar hacia adelante cuando volvamos a pensar en lo que podemos mejorar para que no vuelva a suceder. Balón, no sabíamos salir de esa presión uno para uno que hacían ellos, falta de intensidad en defensa. Creo que bueno, tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal. Está claro que el míster y nosotros trabajaremos para mejorarlas a la vuelta del
partido. Elena Condis, el Barça se deja el liderato en Sevilla.
Hubo más autocrítica de los jugadores que de Flick. Segunda derrota a la semana más dolorosa que el Paris Saint-Germain. En el vestuario detectan sobre todo un problema de presión. Falla la presión y sin presión colectiva la línea defensiva adelantada se convierte en un planteamiento suicida. Además, muchos físicamente empiezan a estar agotados. El caso de Pedri y de De Jong, necesitan estar más arropados. Araujo acabó hundido, provocó un penalti y fue señalado al descanso. El fallo del penalti de Lewandowski marcó el partido, pudo ser el empate a dos. Rashford, autor del gol del Barça, acabó tocado, pero es solo un golpe y ya se va con Inglaterra. Flick ayer no quiso lanzar avisos, como en Vallecas. Su estrategia después de la derrota 4-1 pasó por lanzar un mensaje optimista a la espera de recuperar tras el parón a los lesionados Rafinha, Lamine, Fermín y Joan García.
Por supuesto que es diferente al día frente al Rayo. Intentamos todo. El fútbol va de marcar goles. Así que cuando anotas más goles, ganas. Es fácil de explicar. Y hoy no fuimos capaces de marcar esos goles. Tuvimos grandes oportunidades. El resultado no es bueno para nosotros, pero cabeza alta y vamos.
En Sevilla hacía mucho tiempo que no se vivía una cosa igual, Víctor Fernández.
Hacía una década que el Sevilla no ganaba al Barcelona en su casa. En 2025 solo se había logrado una victoria en el Sánchez Pizjuán. Encadenar 2 triunfos consecutivos era un drama. El ruido contra la directiva era asfixiante, las dudas volvían a correr como la pólvora. Bien, pues el Sevilla, firmando un espléndido partido contra el Barcelona, arrasó con toda la corriente negativa. Almeida se impuso en su planteamiento a Flick. Los jugadores ofrecieron todo su mejor nivel. La alegría vuelve a Nervión después de más de 2 años, pero Almeida sigue a lo suyo, en su búsqueda, en la reconstrucción. Sabe que esto será un camino largo.
Nadie pensaba que nosotros podíamos ganarle al Barcelona de la manera en la cual lo hicimos. Si hay algo que me caracteriza a mí es que trato de no creer cuando todo es malo y tampoco. Hoy tenía, recién vi mi teléfono, tenía, no sé, 80 mensajes.
Falló el Barça y pinchó el Atlético en Vigo.
Ojo que la pierde el inglés, se juega la segunda.
Ojo,
le va a echar, ¿no?
Sí.
Doble amarilla a la calle, Ruiz.
Se quedó con 10 en la primera parte, habla Simeone.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada, sí, perdón, pero... Criterios, los famosos criterios.
El Atlético se fue de Vigo muy enfadado con el arbitraje. Antonio Ruiz.
El vestuario del Atlético de Madrid y su entrenador Diego Pablo Simeone salieron muy cabreados por lo que entienden diferencia de criterio en el arbitraje del partido frente al Celta, además de la rigurosidad de la segunda tarjeta amarilla al inglés que supuso su expulsión antes del descanso. El capitán Coque al final se mordía la lengua y defendía sobre todo el valor del grupo y del trabajo.
No voy a hablar con el árbitro, ya prefiero no hablar. No voy a reprochar a mi compañero, para nada, al revés, más juntos que nunca. Son lances de juego que pasan todas las situaciones muy rápidas. A lo mejor si yo me giro en vez de dársela a Clem puede pasar otra cosa. El fútbol puede pasar estas situaciones y nada que reprochar, al revés, más juntos que nunca.
El partido lo empató Aspas para el Celta.
¡Ojo el Celta! ¡Gol de Aspas!
Con el empate dice Simeone que se va muy contento.
Muy contento me fui, muy contento por el esfuerzo de los chicos, muy alegre, festejando el gran trabajo que hicieron y que, bueno, pudimos jugar un partido con uno menos durante 60 minutos y respondimos a un esfuerzo muy grande todo, por eso me fui con tanta alegría.
Aspas, gran protagonista del Celta, Álvaro Lorenzo.
Se queda el Celta Corro como único equipo de primera que no ha ganado tras su sexto empate a un gol en 8 jornadas. Peor puntuación que sensaciones para los de Claudio, que volvieron a pagar la debilidad defensiva y aún no han dejado la puerta a cero. Lo mejor, la reacción liderada, como dices, por Iago Aspas, que empató tras una buena jugada con Mingueza y un Borja llamado por España. Aspas ya es el jugador con más partidos en el Celta, con 533. Así lo ve su entrenador Giralde.
Y cada vez será más barbaridad. Esperemos que sean muchos. Creo que es imposible definirlo ya en palabras lo que genera o lo que está generando dentro del club y del mundo del fútbol, del fútbol español y del fútbol mundial. Creo que es una auténtica leyenda y una referencia que le daremos más valor cuando no esté, seguramente. Porque lo vemos ahora como muy cotidiano tenerlo ahí todos los días.
El Real Madrid líder le saca 2 puntos al Barça, le saca 8 al Atlético de Madrid. Hoy estamos pendientes de Mbappé y de Mastantuono, que se lesionaron contra el Villarreal, Melchor Ruiz.
Sí, y de Valverde, que no ha sido convocado para los 2 amistosos que tiene Uruguay en Malasia ante la República Dominicana y Uzbekistán, algo que ya estaba pactado. Por su parte, Mbappé y Mastantuono sí han sido convocados por sus selecciones, a pesar de que acabaron con molestias tras el partido ante el Villarreal. Mbappé con un leve esguince de tobillo y Franco con una sobrecarga en los isquios. De Sam ha restado importancia a ese problema de Mbappé.
Siempre hay lesiones antes de dar la lista y puede que haya también después. Por ahora no tengo más información. Tras su llegada siempre hacemos una evaluación independientemente del jugador o de su club. Kylian está aquí. Tuvo un pequeño problema que no le incapacita, porque de lo contrario no estaría aquí hoy.
Es tiempo para la selección española. Jugamos el sábado contra Georgia, la semana que viene contra Bulgaria. Gonzalo Carvajal, la última baja en España es Rodri.
Sí, la selección ha anunciado esta mañana que el centrocampista del City no se concentrará después de las pruebas realizadas por su club. Tanto él como Lamine se perderán el partido ante Georgia del sábado y el que nos enfrenta a Bulgaria el martes. El resto de jugadores sí estarán disponibles para Luis de la Fuente. La novedad es Borja Iglesias, que se incorpora a última hora a la lista de Luis de la Fuente. Esta noche se concentran en Las Rozas.
Hoy en la Federación ha habido sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. 16 equipos de primera contra los más pequeños. Esta es la suerte, Santi Duque.
Han sido 112 equipos de 6 categorías distintas los que han entrado esta mañana en un sorteo en el que por primera vez Corro se han aplicado criterios de proximidad geográfica, dividiendo a los clasificados en 4 grupos, con la ausencia de Madrid, Barça, Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid. Estos son los emparejamientos de los 16 de primera: Guecho Alavés, Negreira Real Sociedad, Puerto de Vega Celta, Orense Oviedo, San Jus Mallorca, San Jordi Osasuna, Atleti Lleida Español, Constancia Girona, Los Garres Elche, Atlético Palma del Río Betis, Maracena Valencia, Toledo Sevilla, Orihuela Levante, Ciudad de Lucena Villarreal, Inter Valdemoro Getafe y Juncos, Rayo Vallecano. Las eliminatorias a partido único se jugarán los días 28, 29 y 30 de octubre.
En un momento más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ganaba el Betis en Cornellá 2-1 al Español. Penalti para el Español.
Bola de 2-2. ¡Cuadro! ¡Paro, paro! ¡Paro, paro, 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 paro!
Esa parada de Pau le permite al Betis ser equipo de Liga de Campeones, Andrés Ocaña.
Se tuvo que sobreponer a todo al Betis ayer en Cornellà del Prat, a un tanto muy tempranero del Español, a un arbitraje canalla durante todo el partido y sobre todo a un penalti inventado de Galech Azpeitia que le dio la opción de empatar en el último minuto al cuadro perico. La parada de Pau López deja los 3 puntos en Sevilla y el Betis ahora mismo es conjunto de Champions. Estaba muy enfadado Pellegrini ayer con esa jugada del penalti.
No la puedo valorar porque no la he visto, porque no vi el penal, me vine para adentro porque si no seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas que me expulsaran, así que no le podría decir de una acción de que no la vi.
Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro después no tenga la personalidad para mantener una decisión o pensar lo que no es penal, creo que es mucho más importante. El VAR siempre va a ayudar al árbitro, pero el que toma la decisión, el único culpable es el árbitro, no hay culpabilidad, ninguna acción del VAR. El VAR puede llamar y el otro tiene que decidir.
En el Español, Quique Iglesias se enfadaron con la celebración de Pau.
Se lo perdió Pellegrini, ¿eh? El gesto de Pau tocándose las orejas en dirección a la grada, de que un día le animó y mucho y le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Pidió disculpas, Pau. Por cierto, no se cortó el canterano Perico y Edu Expósito le afeó el gesto en vestuarios.
Bueno, lo último, bueno, buena parada, para eso está también el portero, ¿no? Para parar, pero el gesto sobra totalmente, un jugador que se ha criado aquí, que luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra porque los que le han dado de comer primero son los de aquí, así que bueno, le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, porque está feo.
El Rayo Vallecano ganó en San Sebastián.
¡Gol del Rayo Vallecano! Jugada que viene por la banda derecha, que centran, que lleva al costado izquierdo, lleva como un misil el Pache Espino.
Mauri, ya que la Real es penúltimo, peligra el entrenador Sergio Francisco.
Vaya partido ayer el de Anoeta. Respiró el Rayo con un triunfo vital y hunde a la Real Sociedad. Preocupación máxima en todos los estamentos del club porque este equipo no funciona, hace aguas en todas las líneas y la situación es tremendamente preocupante. Desde luego en el parón se va a hablar mucho, crisis, debate y evidentemente esto no gusta al club. Escuchamos al míster, a Sergio Francisco. Vaya marrón que tiene con la plantilla que le han confeccionado. Hablaba así sobre su futuro. De momento, nada inquieto.
Bueno, para mí es difícil asimilar que llevemos una victoria en 8 partidos. Me centro en hacer mi trabajo lo mejor posible, intentar poner todo lo que está de mi parte en la semana, en lo que transmito al grupo, en el plan de partido. Y a partir de ahí entiendo que el camino a seguir lo marcarán.
El Elche cayó en Vitoria.
Le acompaña a Boyé, se le ha hecho de noche, le llama Boyé, para adentro. ¡Gol!
Boyé tenía que ser, ¿ves?
Boye.
A la vez 3, Elche 1, Roberto Arrillaga.
Pues fueron 3 puntazos, como decía Carlos Vicente al término del partido para el Deportivo Alavés, después de conseguir 1 de los últimos 9 y hacerse fuerte en Mendizorroza y además hacerlo frente a un equipo invicto hasta ayer como era el Elche. El partido, dominado de principio a fin por el Deportivo Alavés, pero sin goles, se precipitó todo a partir del minuto 76, donde en 5 minutos hubo un penalti a favor del Alavés con gol de Carlos Vicente, una roja para el Elche y otro gol de Toni Martínez que ponía el 2-0. En el descuento, 2 goles para cada equipo que dejó el marcador en el definitivo 3-1. Derrota para el Elche y el mejor entrenador de septiembre de la Liga, Eder Sarabia, se echaba la culpa.
Hemos perdido porque hemos hecho el peor partido de la temporada. Soy el máximo responsable, está claro. Cuando recibimos los elogios y los premios, pues es bonito salir ahí en las fotos. Cuando perdemos y hacemos el peor partido, pues también me tengo que poner por delante porque principalmente, seguramente, no he sido capaz de transmitir lo que necesitábamos.
El Valencia está a 2 puntos del descenso. ¿Qué se dice en el club, Pedro Zamora?
Sí, gabinete de crisis en el Valencia, que llega al parón liguero con un balance de 8 puntos sobre 24 posibles. Hay malestar entre la afición y por ello Ron Gurley, CEO de fútbol, ha comparecido ante los medios para mostrar su total apoyo a Carlos Corberán y a los jugadores. Sigue sin querer marcar un objetivo para el equipo, más allá de ser ambiciosos, y ha fiado el proyecto a la cantera y al nuevo Mestalla.
En segunda división cae otro entrenador, el Sporting destituye a Garitano, Javier Pascual.
Sí, Corro, Asier Garitano es el tercer entrenador en caer después de que el Sporting confirmara su destitución tras la 5ª derrota consecutiva ante el Castellón. Por otro lado, el Depor mantiene el liderato tras su empate ante el Almería, pero tiene los mismos puntos que un Racing que derrotó al Málaga. Tercero es el Cádiz, que cayó ante Las Palmas en el regreso de Kirian Rodríguez. Cuarto es el Andorra, que perdió ante Leganés, y cierra el playoff en Huesca, que ganó al Burgos. Por abajo, derrotas de Zaragoza y Real Sociedad B ante el Córdoba y Granada respectivamente. La jornada acabará a las 8:30 con el Cultural Albacete.
Titulares de la Liga F, Miguel Aguilar.
6ª jornada de la Liga F y el Barça sigue líder en solitario con 4 puntos de ventaja e invicto. 0-4 ganó a la Sociedad Deportiva Eibar. Segundo clasificado, el Atlético de Madrid, que pinchó en casa ante el Athletic Club de Bilbao, empate a 1. Cierra puestos de Champions la Real Sociedad, y eso que perdió 1-2 ante su perseguidor el Costa de Tenerife, y el Real Madrid ganó 3-0 al Levante Badalona.
Carlos Sáez, España tiene rival en el Mundial Sub-20.
Y va a ser Corro mañana a las 9:30 cuando juguemos en octavos frente a la selección de Ucrania. España ha conseguido sobrevivir al grupo de la muerte, quedando tercera, mientras que los ucranianos vienen de liderar el grupo B tras ganar a Corea, Paraguay y empatar con la selección de Panamá.
Enseguida tenemos campeón de Moto3 en el Mundial de Motos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A mí de...
Borja González, Rueda es campeón del mundo en Moto3.
Y Rueda, que se convierte en el 26º campeón del mundo español de la historia, el primer andaluz en conseguirlo, piloto de 19 años de Los Palacios y Villafranca, en concreto de la pedanía de Los Chapatales. Fue el ganador de la carrera de Indonesia, con lo que culminó una fantástica temporada en la que ha ejercido de dominador de la categoría. Rueda, que tiene ya marcado su futuro, la próxima temporada competirá en Moto2.
La otra noticia, Borja, es el accidente de Marc Márquez. ¿Qué sabemos?
Y lo más negativo que dejó la jornada fue esa lesión de Marc Márquez en el inicio de la carrera de MotoGP. Un accidente con Marco Bezzecchi, un error del piloto italiano que le llevó al suelo y que hizo que se lesionase en su hombro derecho, el famoso hombro en el que se ha lesionado más veces. Está pendiente de revisión, está ya en Madrid y ahí determinarán cuál va a ser el proceso de recuperación y el tiempo que va a necesitar el piloto español. Por cierto, la carrera la ganó Fermín Aldeguer en la primera para el novato español, el segundo piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina.
En Fórmula 1 en Singapur ganó Russell y dicen que es una de las mejores carreras de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Así es, de hecho el público le votó como el piloto del día porque se llegó a quedar 15º después de una pésima parada de su equipo en boxes, 9 segundos, y remontó con adelantamientos tan magistrales como derrapando a la salida de una curva para pasar a Isaac Hayar. Al final terminó 7º, también por una sanción a Lewis Hamilton, que iba sin frenos y se saltó el trazado de la pista, y gran remontada también de Carlos Sainz, que salía a la 18ª posición y terminó en los puntos 10º con muchos adelantamientos. Los españoles estuvieron entre los mejores de la carrera. Escuchamos a Fernando Alonso.
Sí, la carrera difícil como esperábamos y bueno, como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año, hay que sufrirlos, hay que lucharlos, hay que pelearlos, hay que meterse en el barro por ellos e intentar pescar lo que se pueda, ¿no? Nunca hemos tenido una carrera que haya algún regalo, ¿no? Que de repente vayas el 12 y de repente te encuentres 8º, ¿no? Que nosotros es un poco al revés, sales 8º, te vuelves al 12, vuelves a tener que acabar 8º y son pequeños puntos, pequeñas recompensas, pues bueno, un poco más de acción, pero bien, una buena carrera.
Pilar Casado, primera jornada de la Liga ACB.
Sí, ha arrancado este fin de semana y el primer líder es el UCA Murcia. Esta primera entrega ha supuesto la vuelta a las pistas de Ricky Rubio, la 32ª victoria consecutiva en Liga en casa del Real Madrid y derrota del Barça ante el flamante campeón de Supercopa, Valencia Basket, en el estreno liguero del Rocharena. Arrasó Zaragoza a Baskonia, volvió Burgos con victoria y sumaron también Unicaja, Tenerife y Lleida.
Pau Gasol está en España, ha hablado de Ricky Rubio y su vuelta y del entrenador de la selección española, Chus Mateo.
Muy contento pues de verle, sobre todo disfrutar, y ojalá que él lo pueda hacer pues todo el tiempo que él quiera y pueda. Muy contento pues que Chus haya sido el elegido, ¿no? de tomar este relevo, ¿no? Y construir una nueva etapa con un nuevo grupo y seguir llevando nuestro baloncesto a lo más alto a nivel internacional.
Eri Frade, ¿quién es el campeón de Europa de ciclismo?
Pues el campeón de Europa es el mismo que el del mundo, el esloveno Tadej Pogačar, repitiendo modus operandi, 75 kilómetros en solitario, otra vez con Evenepoel como único y relativo rival. Cerró el podium el jovencísimo francés Paul Sexas, que se sacó de encima en los últimos kilómetros al italiano Scaroni y antes al español Juan Ayuso, que acabó 6º. Pogačar lleva 106 victorias como profesional, 18 esta temporada, cifra que puede aumentar esta semana de clásicas por Italia, que está empezando hoy con la Copa Abernocchi. Pogačar tiene programados mañana los Tres Valles Varesinos y el sábado en Lombardía, carrera que ha ganado en las últimas 4 ediciones.
Ángel García se ha retirado de Shanghái. Sinner, ¿qué le pasa?
Unas condiciones muy duras, con muchísima humedad, y por calambre se retiró Sinner, lo cual acerca mucho a Carlos Alcaraz al número uno a final de temporada. Precisamente allí en el Master 1000 de Shanghái acaba de empezar el partido de Alejandro Davidovich, que busca los octavos de final ante Medvedev, y acaba de perder Alexander Zverev. Después de decir que los torneos preparan la superficie para que ganen Alcaraz o Sinner, sin Alcaraz ni Sinner también pierde Zverev.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo and Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo and Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa
al principio de semana, ¿no?
Pues sí, empezando la semana y pues con alegría de saber que tú participas para animar la vida a los oyentes y a los tuiteros.
Bueno, vamos a animarlo dentro de lo que cabe, ¿no?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como para la primera división, vamos a centrarnos un poquito en la segunda división, ¿no?
Que tiene su corazoncito, ¿eh?
Claro, ya sabes que yo de vez en cuando pues me acuerdo de la segunda división, que es una categoría muy buena, muy apasionante, muy igualada y que si estás atento a ella, pues disfrutas. Y lo que vamos a buscar esta semana, fíjate tú, es uno de esos jugadores que ha jugado en primera división, sí, pero que sobre todo ha jugado en segunda, ¿vale? Sigue en activo, por cierto. O sea, que no nos tenemos que ir a los años 80, 70, 60, nada. Está en activo. Tan activo que ahora mismo milita en un equipo puntero de Primera Federación en los últimos años de su carrera.
Creo que sé quién es, ¿eh? Creo que sé quién es. Te lo voy a poner ahora. Oye, por WhatsApp.
Pues hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, pero que creo, porque me fijé en él el otro día que le vi jugando en ese equipo de Primera Federación.
Sí.
Y digo, ostras, está todavía aquí metiendo. Bueno. En fin, ahora te voy a poner, a lo mejor me equivoco, pero bueno.
Vale.
Bueno, buscamos un jugador de la segunda división que ahora está en primera.
Sí, un histórico de la segunda que ha jugado en primera división, pero
que ha jugado en primera y que ahora está en primera red.
¿No? Exactamente.
Vale, perfecto. Ahora lo pone ahí Daniel Sanjo en las redes. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate del Atlético en Vigo.
Se vuelve a quedar corto el Atlético de Madrid. Es verdad que con la circunstancia de la expulsión del Lenglet.
No, eso es verdad, que por cierto, oye, para mí, la segunda amarilla es muy exagerada.
¿Eh? Es que es muy parecida a la de Mourinho.
Vamos a ver, que un jugador haga esa falta con una tarjeta amarilla, es que te expones a que te expulsen. Sí, y sobre todo porque es una falta que no hacía falta hacerla.
O sea, muy listo no es. Y encima ha perdido el balón. Pero
es muy torpe.
Segunda amarilla, llamó muy fácil aquí en España, muy fácil.
Sí. Ya, pero ¿qué iba a hacer el árbitro? ¿No se las señas ahí? Estaríamos ahora con
una pones al árbitro le pones en un problema, porque pero, si no la enseña,
yo creo que la amarilla es un poco exagerada, porque es falta clara y hay tres o cuatro jugadores por detrás del jugador del Celta, pero, no es una ocasión clara de gol, ¿no?
Todo es verdad, ¿eh? Y jugar en el campo de Celta con 10 todo el segundo tiempo es muy complicado y tal, pero me da la sensación de que cada vez que el Atlético de Madrid no gana, siempre hay una justificación.
No, hombre, eso le pasa a todos. Eso le pasa a todos los equipos que pierden.
En construcción está el Madrid el otro día.
Normalmente todos los equipos que pierden siempre encuentran una excusa. Mira,
pues no escuché muchas justificaciones. Perdón, no escuché muchas justificaciones hablando del Barça, de la derrota.
Vale, Juanma. Y en la encuesta en @deportescope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Por la Liga. Y si la Liga es cosa de dos, de Madrid y Barça, o si es cosa de tres, de Madrid, Barça y Atleti. Camino de 600 votos, el 84% dice que la Liga es cosa de Madrid y Barça.
En realidad, si la Atlético es candidato a estar entre los tres que van a ganar la Liga y la gente dice que no. Bueno, lo hablamos en el 106.3, en Deportes COPE.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space? Si te hablo de grandes modelos de lenguaje o LLM, por sus siglas en inglés, quizá no te suene tanto como si te digo nombres como ChatGPT o Gemini. Estos asistentes de inteligencia artificial se están convirtiendo en herramientas clave para nuestro día a día, trabajar, estudiar o ayudarnos también en tareas cotidianas. Pero la oferta es cada vez mayor, cada uno con sus propias características, fortalezas y también debilidades. Pues de este universo vamos a hablar hoy. Vamos a poner un poco de orden y a desgranar los diferentes tipos de modelos de IA que existen. ¿Cuál es el mejor en función de la tarea que necesito hacer? ¿Cómo se evalúa a una inteligencia artificial para saber si es mejor que otra? Para ello tenemos con nosotros al responsable de Data de COPE, que es Javier Castilla. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estupendamente.
Para empezar, quiero que nos pongas en contexto. Javier, si decimos grandes modelos de lenguaje, muchos oyentes se van a quedar con cara de ¿y eso qué es? Cuéntanos, explícanos. Mira, esto de grandes modelos de lenguaje.
Son los sistemas de inteligencia artificial que están entrenados con esas cantidades masivas de datos para comprender, generar y razonar sobre el lenguaje humano. Imitan, buscan asemejarse lo máximo posible a nuestra forma de pensar y de comunicarnos. Lo hacen también que casi nos engañan, que parece a veces que estamos hablando con una persona. Y ese es el nombre técnico que le damos a estos asistentes, como ChatGPT, que fue el primero en despuntar hace más de 2 años, aunque llevaban un poquito más de tiempo ya por ahí funcionando, pero no tan bien como la versión 3.5 de ChatGPT, que se hizo ya mundialmente famosa. Y es que ya, Pilar, esto está en el centro de todas las aplicaciones de asistentes. Tenemos a Siri, tenemos a Alexa, cuando al altavoz le pedimos cualquier tipo de uso, en aplicaciones como WhatsApp, que también lo hemos comentado aquí contigo, es asistente de Meta que ya está ahí integrado. Y a medida que han ido mejorando estos modelos, cada vez tienen respuestas mucho mejores, más coherentes, entienden también cuestiones más complejas, resuelven problemas a veces muy complicados y, bueno, pues, hasta nos hacen recomendaciones buenísimas muchas veces.
Pero no todos son iguales. ¿Hay alguno que destaque más en función de la tarea que queramos llevar a cabo?
Si me preguntas esto hace un año, yo te hubiera dicho que la diferencia era bastante grande entre un modelo y otro. Pero la realidad es que ahora mismo no. Todos los modelos de última generación son muy capaces. Para el 90% de las tareas que hacemos en el día a día, te diría que prácticamente no hay diferencia. Redactar un correo, que nos resuma un informe, hacer cuentas y números del hogar, información general. Todo esto lo hacen ya fenomenal. La clave es la personalidad un poquito de estos modelos, que es donde a uno ya le gusta encontrar el asistente perfecto, el que le parece que le gusta más la forma de responder que tiene, que se ajusta más a lo que uno espera cuando utiliza un asistente de este
esto
tipo.
Esto ya es de nota, la personalidad. Tú que manejas varios asistentes, varias IAs, ¿notas una personalidad diferente?
Sí, y mira, aquí hay un modelo muy curioso que es el de X, la red social que antes era Twitter, que compró Elon Musk. Elon ha estado trabajando en Grok, que es el modelo de inteligencia artificial que tienen en X. Bueno, este modelo es el más gamberro con diferencia de todos.
¿Ah, sí?
Es súper coloquial. Hablándote es...
Bueno, como es Twitter realmente, o como es X, ¿no?
Exacto. Y yo creo que aquí han hecho muy bien en X, que ha sido utilizar toda la base de datos que tiene la red social con todos los mensajes de los miles de millones de usuarios al final que tiene la red social para sacarle mucho más partido. Por ejemplo, ChatGPT es bastante más serio, Gemini la de Google, aunque tú luego es verdad que le puedes pedir que ajuste el tono un poquito más si te gusta de un modo más coloquial o más desenfadado o un tono más serio.
Bueno, nos has citado alguno. Te iba a preguntar cuáles son los mejores modelos que hay ahora mismo en el mercado, los más punteros. Nos has dicho Grok, que es la inteligencia artificial que podemos encontrar en el antiguo Twitter, en lo que ahora es X. Nos has citado ChatGPT, que yo creo que debe ser el más utilizado, ¿no?
Sin duda. Es el más usado a nivel mundial. Es el primero que explotó y tiene esa ventaja competitiva, que al ser el primero, ese nombre comercial que tiene, ya todo el mundo lo
utiliza, aunque esté usando otra IA, ¿no?
Incluso el que no la use. Yo creo que sí, lo que tú has dicho, es un poco genérico, ¿no? Dices, ChatGPT, igual estás usando la de Gemini, que es la que viene con los teléfonos Android. O sea, todos los teléfonos que no son iPhone, que tienen nuestros oyentes, que Android es todo el resto, utiliza Gemini, los que tienen inteligencia artificial. Y hay alguna otra como ahí, como Llama 4, que es la que tiene Meta. Es decir, es la que usamos en WhatsApp cuando le preguntamos al circulito este azul y le hacemos preguntas.
Ah, ¿se llama Llama 4? No me había fijado.
Llama 4 es el modelo. Todos van con su numeración, pero realmente es que Meta tampoco te lo dice. No te lo ponen ahí directamente para que sepas que ese es el modelo, pero es el que está detrás. Es decir, si yo quiero utilizarlo fuera de WhatsApp o fuera de Instagram, puedo también hacerlo.
Y luego tenemos la China.
Y luego tenemos a DeepSeek, que también hemos hablado de ella, que tiene una ventaja competitiva muy grande y es que es totalmente gratuita. Porque si tú quieres usar ChatGPT al nivel más avanzado que tiene o Gemini, tienes que pagar una cuota que son 20 euros al mes. Porque si no, en cuanto usamos la versión gratuita, como le hagan más de 4 o 5 preguntas, ya te sale el aviso, tienes que pasar por caja, o si no, te doy una versión más primitiva del modelo, que también funciona bien, pero no es igual. Y DeepSeek es totalmente gratis. Puedo utilizarlo todo lo que quiera y no me van a cobrar nada.
Confiesa, de todas estas que hemos citado, ¿cuál o cuáles utilizas tú?
Yo tengo un poco el corazón dividido entre Gemini, que es la de Google, y ChatGPT, porque...
¿Pero las de pago? ¿Recomiendas pagar esos 20 euros al mes?
Si lo vamos a utilizar mucho, si nosotros todos los días estamos echando mano de ChatGPT, de Gemini y de cualquier inteligencia artificial porque nos ayuda con muchísimas tareas, por supuesto que sí. Yo creo que merece la pena, sobre todo porque no tienes limitación con el modelo más potente que tienen ellos en el mercado. Si la uso una vez o dos veces por semana o poquito, ahí no merece la pena, que estamos hablando de 20 euros al mes, que es una cuantía también importante. Pero si se le usa mucho, yo recomiendo pagarlo.
Javier, cuando hablamos de comparar diferentes IAs, ¿cómo se mide el rendimiento de estos modelos? ¿Qué métricas se usan para saber en qué destaca cada una?
Pues esto es un tema muy, muy chulo, porque se le intenta evaluar en diferentes áreas, tipo razonamiento, comprensión, que te generen un texto, que programen código informático, pero es que desde hace relativamente poco, hablamos de estos últimos modelos tan punteros, todas lo hacían ya tan bien todo que tuvieron que idear un nuevo modelo de test para poder compararlas. Entonces, lo que hicieron, traducido al español, sería crear el último examen de la humanidad, que es el nombre que tiene este test, que busca evaluar los límites de la IA. Y esto es un test que está hecho por expertos en todas las materias del mundo, profesores universitarios e investigadores, para encontrar a la mejor IA. Y de aquí te cuento que en una escala de 50 puntos, que es el máximo, ChatGPT-5, en su última versión, tiene 35 puntos. O sea, sería un 3,5 sobre 5, que está bastante bien. Luego está Grok con 25, que es la inteligencia de X, y Gemini, la de Google, con 21,6. Hay diferencias entre ellos, pero es verdad que todos son muy, muy buenos, Pilar.
¿Pero cómo hacen el examen? ¿Le hacen preguntas a la IA?
Sí, entre 1.000 y 3.000 preguntas. O sea, que es un pedazo de examen que cualquiera de nosotros lo pasaría bastante mal y sudaría bastante para sacarlo. Y ahí es un test que está lleno de, bueno, de todas las áreas, de matemáticas, lógica, ciencias naturales, física, biología, química, humanidades, historia, literatura. Es decir, esto es un examen que, vamos, nosotros...
Un ya trivial te digo, a lo bestia.
Que ni en la carrera ni siquiera en una tesis doctoral, yo creo que se llegan a tratar temas con tantísima profundidad. Y claro, cuantas más preguntas aciertan, más puntos consigue la IA.
Javier, ya que hablabas ahora de ChatGPT, de Gemini también, me he fijado en que en estos asistentes hay varias opciones que puedo activar que dicen razonar, investigar o buscar en Internet.
Sí.
¿Cuándo deberíamos pedirle al modelo que haga esto? ¿En qué situaciones?
Pues mira, razonar, ya prácticamente en los últimos meses lo han cambiado y por defecto directamente la misma IA tiene la capacidad de ponerse en ese modo cuando tú le haces una pregunta, cuando ve que la complejidad es grande. Por ejemplo, si tú le pides que te diga que quieres hacer una cena en casa con unos amigos, él va a empezar a razonar porque primero va a pensar en opciones de menú para ofrecerte, qué tiempos de elaboración lleva, los ingredientes que necesitas para eso y luego cómo cocinarlos. Cuando si realmente yo solo necesito, oye, dame 3 o 4 ideas de platos, no necesitas que razone, no va a entrar esa función en vigor porque solamente le estás pidiendo una alternativa. Entonces, cuando tú le pides un proceso más complejo, tira de ahí. Luego, la de investigar, esta yo la recomiendo muchísimo y sí que hay que activarla a mano cuando queremos hacer una investigación investigación en profundidad. Yo pongo el ejemplo cuando te quieres comprar un coche y te preocupa saber la fiabilidad de ese modelo, si tiene problemas de mecánica, si todo sale bien con los años, la durabilidad. Pues si tú le preguntas por esa marca y modelo de coche y activas el modo de investigación, por ejemplo en ChatGPT, vas a tener 5 o 10 minutos trabajando a ChatGPT de fondo, que de hecho tú puedes apagar, bloquear el móvil o el ordenador, dejarlo ahí, y cuando termina te avisa y te dice, ya tengo lista esta investigación. Y entonces vas a encontrarte con un resultado a esa pregunta mucho más rico y más profundo que si simplemente le lanzamos la pregunta y no la activamos, porque buscan todas las fuentes de internet. Y nada, buscar en internet, hemos comentado alguna vez, los modelos se entrenan hasta una fecha límite. Por ejemplo, imagínate, septiembre de 2024. Si yo le pregunto qué ha pasado este fin de semana a ChatGPT, no lo sabe, porque su límite de conocimiento es septiembre de 2024, por ejemplo. Pues ahí, ¿qué es lo que hago? Activar la función de buscar en internet, y entonces se conecta a internet, a medios de comunicación, Wikipedia, donde sea, para encontrar lo más reciente.
Bueno, creo que ChatGPT, su fecha de conocimiento, no sé si es mayo o junio de 2024, eso significa que fue entrenado con información disponible hasta ese momento, con libros, artículos, datos históricos, noticias. Todo lo que sucedió después de esa fecha no forma parte de su conocimiento base.
Exacto.
Lo que hace es buscarlo en internet, entonces, directamente.
Efectivamente. Claro, ahí te puedes preguntar, oye, entonces, ¿para qué voy a usar un ChatGPT o un Gemini para buscar información reciente, ¿no?
Claro, hago esa búsqueda en un buscador.
Pero es que fíjate, si tú ahora te vas a Google, Pilar, es que las primeras respuestas desde hace unos meses que tenemos es Gemini.
Sí, es verdad.
Entonces, ahora, de hecho, yo he visto casos en internet de usuarios que dicen, ostras, le estoy preguntando a Google por algo que ha pasado recientemente, la respuesta que me da el asistente en el primer párrafo no es correcta porque no está actualizada. Y sin embargo, si bajo un pelín y voy a los resultados de toda la vida de Google, a esas páginas que me busca con esa información, ahí sí que tienen la información actualizada. Entonces, cuidado con confiar siempre cuando queremos datos actualizados de los asistentes de inteligencia artificial. Yo recomiendo, pues, si utilizamos, por ejemplo, Google o cualquier otro buscador, con cosas muy recientes, obviar lo que nos dice la IA y buscar las páginas como toda la vida se ha hecho.
La búsqueda tradicional que hacíamos, claro, hasta que ha surgido la inteligencia artificial. En el día a día, cuando interactuamos con un asistente de IA, ¿cómo podemos mejorar nuestras preguntas para obtener respuestas más afines? Bueno, no más afines, sino más certeras, de más calidad.
Sí.
A veces parece que aunque el modelo sepa mucho, las respuestas no son todo lo buenas que podrían ser.
Sí, y aquí lo importante es intentar no irnos por las ramas, o sea, ser muy específico con la pregunta. Y yo siempre recomiendo que le demos ejemplos o que intentemos centrarlo lo máximo posible, porque cuanto más detallada y clara sea tu pregunta, la respuesta siempre va a ser mucho mejor.
Estos son los prompts, ¿no? Que
exacto,
se llaman.
Que de hecho ya es una profesión. La ingeniería de prompts o el prompt engineering en inglés son personas que están en su jornada laboral trabajando para idear las mejores formas de preguntarle a la IA para conseguir que el resultado sea siempre el que tú buscas.
Es alucinante.
O sea, que ese es el nivel. No es fácil preguntarle a una IA. O sea, estamos diciendo que hay gente a nivel profesional que se dedica a esto. Pues imagínate un usuario, ¿no?, como nosotros, que lo utilizamos en el día a día. Pues por esto es importante. Y luego lo último, evitar ser redundante, ser muy claro, y si hace falta explicar dos veces, mejor. Si en la primera pregunta no tenemos la respuesta, si yo en la segunda, con lo que él ya me ha respondido, yo le cerco mucho más, ahí ya seguramente te va a abordar la respuesta, porque tiene en cuenta tu primera pregunta, lo que él te ha dicho, más luego la siguiente pregunta.
¿Se puede? ¿Tiene como memoria? ¿Nos va guardando las preguntas para que nos conozca un poco y no siempre le tengamos que pedir pues a lo mejor algo que nos hace falta de manera continuada?
Sí, por ejemplo, ChatGPT, por defecto, cuando nosotros empezamos a utilizarlo, nos damos de alta, la memoria la tiene activada. Esto quiere decir que si yo le voy dando ciertas nociones, por ejemplo, de que a mí me gusta que las respuestas sean muy largas y detalladas y que me explique las fuentes de las que saca la información, él lo va a tener en cuenta siempre. Entonces, eso se lo va a guardar. ¿Qué pasa? Que a nivel de privacidad, pues a uno le puede dar un poquito de vértigo que esto es, por ejemplo, cómo te gusta que te diga las respuestas. Pero si yo le digo que vivo en Madrid, esa información también la va a guardar. Y de cara a cualquier pregunta en el futuro que yo le haga, si le digo, quiero irme a Ávila este fin de semana y no le digo nada más, va a saber ya por qué se lo he dicho otro día que vivo en Madrid, ¿no? Entonces, esto se puede desactivar también en función de lo que a uno le dé un poquito más de respeto, ¿no?
Bueno, yo sé que tú recomiendas siempre mantener la privacidad y, por tanto, esta función tenerla desactivada. Que no conozca la máquina demasiado de nosotros. Javier, por último, Hay un tema del que se habla mucho en inteligencia artificial y es sobre las alucinaciones de los modelos. Uh-huh. ¿Qué son y cómo podemos evitar que la IA se invente cosas o nos dé respuestas incorrectas? Que esto vemos que también pasa bastante.
Sí, mira, aunque los modelos estos están entrenados con muchísimas cantidades de datos, pueden dar información que no tienen base en hechos reales por su propia naturaleza, por la forma en la que funcionan. Y el problema es que nos intentan convencer a veces de lo que no es cierto. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Lo importante es que no dejemos nunca mucho espacio a la interpretación si lo que queremos es una respuesta certera. Y como comentaba antes de pasada, le pedimos las fuentes siempre o que nos explique por qué ha llegado a esa conclusión en concreto. Si nosotros hacemos eso, le decimos básate en datos contrastados y además dime de qué fuentes o cómo has llegado a este dato, nos vamos a asegurar mucho más de que esa respuesta no se la haya inventado.
Pues aprendiendo a usar la IA, que falta nos hace, con Javier Castilla, que es el responsable de Data de COPE. Javier, gracias como siempre, te esperamos pronto.
Un placer, Pilar, hasta luego.
Chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
De la historia de Francia. Sébastien Lecornu ha dimitido tan solo 13 horas después de haber anunciado su gobierno.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Explicaba así que las condiciones para gobernar no eran las adecuadas. Con un parlamento muy fragmentado y partidos poco dispuestos a negociar, asegura que es imposible construir una mayoría estable. Te recuerdo que este hombre, Lecornu, tomó posesión del cargo el pasado 10 de septiembre tras caer su predecesor, François Bayrou, al perder una moción de confianza en la Asamblea por sus polémicos recortes presupuestarios. Ahora esta dimisión de Sébastien Lecornu sume a Francia de nuevo en una crisis sin precedentes en la que parece no quedar muchas más salidas que una nueva disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas. Allí nos vamos a Francia, a París, con nuestra corresponsal, que es Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Pues al final, la falta de acuerdos y la presión de la oposición han precipitado la salida del primer ministro.
Sí, eso es lo que ha dicho él esta mañana, que había presentado la dimisión a Macron porque no se daban las condiciones para ejercer su función de primer ministro. Ha arremetido contra la oposición, como hemos oído, en que no estaban dispuestos a llegar a una... que él estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero que el resto de partidos lo que quería era imponer su programa. Y además también que habían hecho caso omiso a la promesa que hizo la semana pasada de renunciar al artículo 49.3 de la Constitución, que esto le obligaba a pasar por la Asamblea para gobernar y que habrían sido los partidos los que habrían contribuido a elaborar el proyecto presupuestario, pero que pues no han tenido en cuenta eso. Y luego está el golpe de gracia que ha sido el anuncio del líder de los republicanos, Bruno Retailleau, que al ver que entre los nuevos miembros del gobierno estaba Bruno Le Maire, pues ha decidido replantearse su entrada en el gobierno, porque es la imagen de lo que quieren combatir, 8 años de política macronista, y sobre todo, lo ha dicho él ahora al mediodía, por el hecho de que Lecornu le había ocultado su nombramiento. Y entonces, justo un momento antes de anunciar el conjunto del equipo, y eso pues habría roto la confianza entre los dos hombres.
Asun, es que ha sido un visto y no visto. 27 días como primer ministro y 13 horas con un gobierno formado, se ha convertido en el primer ministro más fugado de la Quinta República, ¿no?
Sí, sí. Además, es curioso porque claro, anoche recibimos el mail y anunciando la composición del nuevo gobierno y de repente, horas después, recibimos otro mail del Elíseo diciendo que no, que ya no, que el presidente acepta la dimisión del primer ministro, ¿no? Digamos que podríamos llamarle Sebastián el Breve, tendrían que llamarle, ¿no?
Totalmente.
Porque no ha tenido ni siquiera tiempo de presentar su proyecto político en la Asamblea, ¿no? Dicen siempre que siempre se hace referencia, ¿no?, en cuanto hay algún problema, que a la Cuarta República, que era súper inestable, pero bueno, llevamos una media, pues no sé, no he hecho la media, pero vamos, este es que ni ha llegado a casi sentarse en el puesto, por lo menos sus ministros, desde luego, no se han sentado. Pero bueno, vemos que con Macron vamos superando los récords de la Cuarta República.
Bueno, es que ¿cuántos primeros ministros ha habido en los últimos 2 años? 4, ¿no? O 4 o 5.
Pues hay, esto tengo que calcular, porque entre que ha cambiado a mitad de camino. Espérate, que tengo aquí justo una listita.
Saca la chuleta.
Voy a sacar mi chuleta que tengo por aquí y te voy a contar. A ver, exactamente, porque luego ha habido también cambios de gobierno, ¿no? Entonces hemos tenido dos gobiernos distintos con Philippe, o sea, que el primer ministro continuaba, que fue el primer ministro que tuvo él. Después hubo otro gobierno de Castex, dos con Born, otro con Atal, otro con Barnier, otro con Bayrou, otro con Le Cornu. Pero si contamos concretamente desde las elecciones de julio del 2024, que es cuando disolvió la Asamblea, pues hemos tenido cuatro gobiernos. O sea, un año y tres meses.
Con no cuatro mal, gobiernos y un país paralizado porque no se puede sacar adelante ninguna ley prácticamente.
Claro, ahora simplemente pues son las... pues los ¿cómo se llama exactamente? Los asuntos de ordinarios. Uh-huh. Es porque claro, los ministros no pueden tomar ninguna decisión, ningún proyecto de ley y están pues paralizados sin nuevo presupuesto, que bueno, pues habrá que ver si qué decisión toma Macron ahora para poder sacar ese nuevo presupuesto, pero desde luego el país paralizado y de hecho este anuncio de la dimisión del primer ministro ha visto que despierta pues mucha preocupación en el exterior, ¿no? La bolsa enseguida ha perdido 2% esta mañana, los bancos sobre todo entre 4 y 5% algunos también han perdido su valor y luego había especialistas comentando, ¿no? que la degradación de la nota de la deuda francesa pues está más que segura a partir de ahora, ¿no? Con esta inestabilidad.
Asun, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué escenarios se abren?
Pues no se sabe muy bien, pero bueno, aquí lo que la extrema derecha pide son elecciones anticipadas, aunque hoy Le Pen ha dicho también que la disolución de la Asamblea es necesaria, pero la dimisión de Macron deseable, empujando un poquito en el mismo que hace el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que lleva ya tiempo pidiendo no la dimisión, sino la destitución de Macron. Pero podría haber otros escenarios. Está, por ejemplo, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, que ha dicho que ellos defienden que el presidente de la República nombre a un primer ministro de izquierdas, no a la coalición del Nuevo Frente Popular, que es esa gran coalición que se hizo el año pasado para las elecciones, que iba desde la extrema izquierda hasta los socialistas, que representaba toda la Izquierda Unida, sino una gran coalición en la que no estuviera la extrema izquierda, pero con propuestas que podrían contar con el apoyo de macronistas, o al menos parte de ellos. Eso es con lo que ellos sueñan, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que deciden ahora los... qué es lo que decide Macron, ¿no? Porque ahí están los conservadores incluso que están pidiendo su dimisión y eso no es habitual.
Pues nueva sacudida política en Francia que veremos cómo acaba. Luego nos quejamos aquí, ¿eh?, de lo que tenemos en España. Pero madre mía, cómo estáis allí. Asunción Serena, gracias, compañera.
Un abrazo.
Otro tío. Para ti. Y este domingo se ha celebrado en Alicante el Campeonato de España de Tortilla de Patatas y, ojito, sí, porque la mejor tortilla de España se sirve en un restaurante de Madrid. Hasta aquí dices, bueno, vale, aquí viene el dato, aquí viene el titular importante, que la mejor tortilla es sin cebolla. Aquí esto es un debate serio.
Ni poco
Rosa
hecha,
Rosado, no lo que está pasando en Francia. La tortilla con o sin cebolla, esto es lo que nos interesa.
Efectivamente, esto sí que es un debate nacional. Y poco hecha, además. Hoy vamos a conocer al ganador de la mejor...
¿Hay poco hecha?
Sí.
¿Tortilla con pajita?
De esta que está como líquido por el interior.
Yo sé que gusta mucho la tortilla así, a mí no.
A mí tampoco, me da
necesito
poquito
que esté jugosa, pero no que esté líquida.
Que no esté el huevo ahí.
Me da
ahí
como un poquito de repelús.
A mí también, me da pena, porque digo, hay que probar esta tortilla, si es la mejor de España algo tendrá. Bueno, vamos a ver si Alejandro nos convence de probarla a pesar de estar poco hecha. Bueno, ya sabía yo, aquí cada uno está reclamando su tortilla, ¿eh? Hoy hablamos de tortillas de autor, de cómo llevas tú lo de la tortilla perfecta, la que se desparrama, la que has innovado con algún ingrediente.
¿Cómo le das la vuelta también a la tortilla?
Efectivamente, y ya sabía yo que la mejor tortilla está en Villar del Arzobispo, en Valencia.
Muy buenas tardes, pues os tengo que decir que las mejores tortillas son las que hago yo, con aceitico del Villar, las pataticas de aquí, de la huertica, de aquí de Benicalap, y vamos a ver, para darle la vuelta, pues hay que tener maña como yo. Les doy la vuelta, pero bueno, hago así, plim plam, y le doy la vueltica y vamos, y que no se me desparrama nada y me salen buenas, no, lo siguiente. Y si las queréis probar, pues venís y las probáis y ya me diréis cómo están. Buenas tardes.
Tenemos que ir un día a probar las tortillas de María Jesús, que las hace seguro que riquísimas, que esto ya nos lo ha contado alguna vez aquí en la tarde.
Además me ha mandado otro mensaje que estaba su sobrino comiendo y se ha comido un pinchito de tortilla y me estaba diciendo el sobrino, está muy rica, digo, si es que tiene pinta tu tía de cocinar muy bien.
Sí.
Hay gente que tiene esta maña cocinando. Luego fíjate, también este diente nos da la clave para darle la vuelta a la tortilla, que eso también es delicado, ¿eh?
La clave para dar la vuelta a una tortilla es que esté bien cuajada y que el recipiente con el que le des la vuelta o bien entre perfectamente dentro de la sartén en la que la estás haciendo o bien que sea un poquito mayor para que cuando le des la vuelta no se te salga por los lados.
Y encima
y
te quemas.
Me apunto al de la cocina de gas. Muchas gracias.
Pues mira, cocina de gas pues puede ser un
movimiento. A ver, el que sabe cocinar y al que le gusta cocinar siempre dice cocina de gas.
Ya.
Nada de ¿cómo se llama? De microondas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Vitrocerámica.
Vitrocerámica. Nada de vitrocerámica.
La vitrocerámica. Bueno, hay quien inventa y le salen cosas ricas, ¿eh? Mira.
Buenas tardes, gente desde Cantabria. La mejor tortilla de patata, por supuesto. Buenos huevos, buen aceite y buena patata. Pero sobre todo, después de que está hecha, tú te la pones en el plato y tú te haces una ensalada de tomate y vas echando el tomate sobre la tortilla, vas echando la cebollita buena esta de pueblo en el mismo plato, echas un poco de sal, echas el aceite de oliva virgen extra y el vinagre y todo junto, si lo tomas, no te puedes imaginar. Es increíble. Buenas tardes, gente.
Ensalada de tortilla, ¿no?
Sí, lo vamos a pasar mal esta tarde. Lo estoy viendo, rosado.
Pues sí, pero siempre un poquito hecha.
Con estas cosas que nos cuentan los oyentes. Qué bueno, ¿no?
Pues sí, cuéntanos tu historia con la tortilla en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo consideres más hábito? ¿O este es evidentemente especial?
Este es diferente. No pude controlar la emoción.
¿Nos deja tan felices? O sea, saber que estás tú feliz por dentro.
Después de tanto tiempo sufriendo y más que sufriendo, aprendiendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un Colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha muerto un hombre bueno y un político honrado. La muerte de Guillermo Fernández Vara, el político socialista que presidió Extremadura, suscita la unanimidad que pocas veces se da en política. La de reconocer la trayectoria de quien luchó por mejorar la vida de las gentes de su tierra, sin trincheras.